La anorexia y la bulimia son problemas crecientes en España. Hay 400.000 personas que sufren trastornos alimentarios. Y de esas 400.000 personas, 300.000 son jóvenes. Otro dato. Un 5% de los adolescentes sufre anorexia. Por eso hemos venido hasta el Hospital Santa Cristina, en Madrid, que tiene una unidad de trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a hablar con personas que tratan la anorexia, con personas que han sufrido la anorexia. Vamos a ver qué nos cuentan en este Hospital Universitario Santa Cristina. En esta unidad de tratamiento de trastorno de la conducta alimentaria encontramos a la doctora Belén Unceta. Cuéntenos, ¿qué se hace en esta unidad? ¿Qué tipo de trabajo realizan aquí?
Esta unidad es una unidad de referencia para toda la Comunidad de Madrid en el tratamiento intensivo de trastornos de conducta alimentaria. Se creó esta unidad en el año 2006, inicialmente en un periodo de turno de mañana, que posteriormente al año se abrió a un turno de tarde también, con el fin de cubrir un espectro dentro de los trastornos de conducta alimentaria, que son aquellos en donde predominan los atracones, y por ahí cubrir en esas horas vespertinas, tarde-noche, que es cuando se suelen producir con más frecuencia los atracones, poder trabajarlo tanto en terapia como a través del comedor terapéutico que disponemos.
O sea, aquí se trabaja más, digamos, la bulimia que la anorexia.
No, se trabajan los dos perfiles, tanto el perfil restrictivo, más durante la mañana, anorexia restrictiva, anorexia purgativa, algunos trastornos de conducta alimentaria no especificado, que cada vez son más frecuentes también, y casos de bulimia nerviosa. En la tarde es más, tanto ya la mayoría de los casos de bulimia nerviosa como de trastorno por atracón y obesidad.
Hay 400.000 casos, me parece, en España. ¿Por qué alguien acaba teniendo un trastorno alimentario?
Son multicausales. En el fondo no hay una única razón. Es verdad que hay un componente genético y un componente biológico. Hay una parte también que tiene que ver con el estilo de apego y de crianza. Por eso también nosotros insistimos mucho, y en eso como terapeutas de familia trabajamos mucho con todo el entorno familiar y relacional de las pacientes.
¿Cómo hay que identificar un trastorno de este tipo? ¿Cuándo uno es anoréxico? ¿Cuándo uno sufre bulimia? Porque muchas veces puede no saberse, ¿no?
En líneas generales, en las familias está la parte de cuando uno empieza a tener especial preocupación a veces por la imagen corporal, por el tipo de alimentación, empieza a haber aislamiento, empieza a haber dificultades relacionales, un empeoramiento en el rendimiento, una peor dinámica familiar. Eso al final acaba desembocando, son señales que empiezan a indicar que algo no está funcionando.
Estamos viendo en este hospital varias salas de espera, varios profesionales que están, no sé si celebrando una especie de consulta clínica de pie. ¿Cómo se trabaja en esta unidad?
Como hospital de día que somos, tenemos los dos turnos diferenciados con dos equipos de profesionales diferenciados. Disponemos de salas de terapia. Fundamentalmente el trabajo que hacemos es terapia grupal, aunque también individualizamos, pese a ello, el trabajo de cada paciente, porque las circunstancias vitales de cada paciente en el fondo se diferencian unos de otros, aunque tengan puntos y nexos de unión. Tenemos las salas de comedor terapéutico.
¿Podemos ver las salas de comedor terapéutico?
Sí, son estas dos que están a continuación.
Estamos entrando en una sala donde hay dos mesas, una ventana por la que entra mucha luz. ¿Cómo funciona, doctora, esta sala de comedor terapéutico?
Pues básicamente, en el caso de las pacientes con un perfil más restrictivo, aunque algunas de ellas también sean purgativas y presenten atracones, en el turno de mañana disponen del desayuno, de la media mañana y de la comida. Esas serían las tres ingestas que se hacen en ese horario. Pasan acompañadas con las auxiliares de enfermería, que hacen un trabajazo, porque de alguna manera de lo que se trata es de que la comida sea un momento social en donde, de forma distendida, aparte de alimentarse, también sea un momento de conversación y de relajación.
Y entramos ahora en otro de los comedores en el que están dos enfermeras especializadas en la cuestión de la anorexia. Aquí se les enseña o se les intenta enseñar a los pacientes de anorexia a aprender a comer de otra manera. ¿Cómo hacéis vosotras para que el cambio no solo sea en este comedor donde estamos sentados, sino al volver a casa, al comedor de su casa?
Dentro del comedor terapéutico se les dan unas pautas y unas normas a seguir con respecto al tiempo, con respecto a incluso cómo sentarse, adecuarse en la comida.
Ah, también es importante cómo sentarse.
Sí, cómo sentarse, los tiempos de comer, no trocear demasiado la comida. Todo lo que para ellas pueda ser un síntoma, que a lo mejor otra persona no lo habría detectado, pero para ellas sí que es un síntoma. Entonces, cuando detectamos estas cosas en el comedor, lo que desde la enfermería hacemos con ellas es que cada semana hacemos un registro. Les preguntamos sobre sus dificultades, sobre los síntomas que han tenido en casa. Les preguntamos siempre que hagan un compromiso, que nosotros lo llamamos compromiso con enfermería, pero realmente es un compromiso con ellas mismas. Ellas se ponen una meta, un cambio que sean capaces de realizar, y ese cambio a lo largo de esa semana lo van haciendo. A la semana siguiente reevaluamos y vemos si han sido capaces de conseguir su meta o no lo han conseguido.
Vamos, por ejemplo, con el tiempo. Compromiso de tiempo. Cuando hay un compromiso de tiempo, ¿en qué consiste? ¿Qué tiempo le ponéis para que coma?
Pues como bien ha dicho mi compañera Elvira, nosotros todas las semanas, semanalmente, hacemos un registro de enfermería y en ese tiempo les damos una semana para saber si en esa semana ellas han cumplido los objetivos que nos han dicho la semana anterior. Entonces, en ese registro se valoran una serie de ítems, que son cuántos líquidos han ingerido esa semana, o sea, tiempo real, una semana, que si se han tomado algún tipo de laxante, algún diurético, que si han producido algún vómito, que si se han dado algún atracón, que cómo descansan. Es muy importante las horas de sueño.
¿Por qué son importantes las horas de sueño?
Son importantes las horas de sueño porque son pacientes con una patología mental, entonces no descansan igual que una persona que está normal, en el sentido de que tienen estrés, tienen muchísima ansiedad, entonces todo eso lo llevan a pesadillas, a temblores, a sudoración, y las horas que descansan no son nada reparadoras.
Impresionante el trabajo que hacéis aquí. Gracias a las dos. Hola. Ustedes están aquí en terapia de trastorno alimentario. ¿Cuál es tu nombre?
Soy Carmen.
Carmen, ¿tú desde cuándo estás viniendo aquí a este hospital?
Llevo viniendo desde abril del 2019.
¿Cuánto te diste cuenta o por qué te diste cuenta que tenías que venir aquí?
Pues hace 3-4 años empecé con el problema porque empecé a seleccionar mucho mi alimentación, a restringir muchos alimentos.
¿Qué no comías?
Nada de grasas, nada de azúcares, todo como muy light, por así decirlo. Bajé muchísimo de peso, entonces me tuvieron que ingresar en el hospital.
Muchísimo es muchísimo.
Muchísimo es muchísimo. Estuve un mes ingresada recuperando peso y cuando salí pues me derivaron a salud mental y de aquí pues me ofrecieron esta posibilidad de la terapia en Santa Cristina.
¿Tú por qué crees que pasó eso? ¿Por qué empezaste a comer o a no comer?
Todo empezó un poco por la moda de la alimentación saludable, que al final terminó convirtiéndose en una obsesión. Eso sumado a que me pilló en un momento vulnerable de mi vida. Y yo creo que la mezcla provocó que surgiera la enfermedad.
Con mucho sufrimiento, ¿no?
Sí, se pasa bastante mal.
¿Pero era porque tú querías estar más guapa, porque querías tener una vida más sana? ¿Por qué empezaste a hacer eso?
Yo realmente no tenía problemas con mi físico, pero quería tener como llevar una vida más saludable. Una vez que empecé a adelgazar, ya sí que quería cambiar mi físico, cada vez quería verme más delgada, hasta llegar a ser enfermizo, claro. Una delgadez ya que no era saludable.
¿Y tú has sabido ahora por qué se produjo eso o es una causa muy concreta?
Bueno, aquí nos ayudan a pues un poco a descubrir qué es lo que pudo pasar. Falleció mi padre cuando yo tenía 17 años y yo creo que es un poco el desencadenante de que yo volcase a lo mejor la tristeza en la alimentación.
Seguramente hay alguien que está escuchándonos que está en una situación como la que tú estabas. ¿Qué les dices?
Pues les digo que no vale la pena dejarse guiar por las modas actuales, que pueden llevar a una enfermedad realmente. Lo importante es comer de todo, ser feliz y dedicar la vida a varios ámbitos, no solo a la alimentación. Es que no merece la pena.
Gracias, Carmen.
Gracias a ti.
¿Tú cómo te llamas?
Noelia.
Noelia, cuéntanos por qué estás aquí.
Pues mira, tengo un trastorno compulsivo de comportamiento alimentario por atracón. Es el más desconocido de todos y bueno, me lo diagnosticaron hace menos de un año, yo creo. Aunque siempre llevo muchos años con obesidad, pero realmente no sabía que era un TCA.
Vamos a ver, ¿cómo funciona el atracón? ¿Tú cómo te dabas el atracón?
Los atracones funcionan. Primero restringes porque has comido demasiado en otro momento, te pegas el atracón. Entonces restringes y no comes durante un tiempo.
¿Cuánto tiempo?
Depende, no hay un número exacto, depende de ti, de tu malestar y demás, ¿no? Entonces, restringes, entonces tienes hambre, mucha hambre, y entonces no puedes controlar el impulso de volver a comer una cantidad bastante grande de alimentación, y generalmente no es la más saludable.
¿Pero tú te ibas al súper, te ibas a la nevera, dónde ibas?
Donde fuera. Te vas a la nevera, al súper, al chino de debajo, o como si me tenía que ir a Rusia por... vas.
¿Dulce o salado?
Depende, dulce y salado. Cada persona es diferente y tiene sus métodos y demás, pero generalmente sueles hasta mezclar y todo.
¿Tú has identificado qué es lo que había detrás de tu tendencia al atracón? ¿Por qué tú lo hacías?
Sí.
¿Qué era?
Actualmente sí lo sé, gracias al equipo de aquí de Santa Cristina, porque evitaba los sentimientos. Me era muchísimo más fácil pegarme un atracón y anestesiarme que enfrentarme a mis miedos y a emociones que no quería, que me daban miedo enfrentarlas.
O sea, el atracón era una manera de huir de tu sufrimiento.
Sí, totalmente.
Muchas gracias, Natalia.
Nada, a ti.
¿Tu nombre?
Rubén.
Rubén, ¿tú qué trastorno sufres o sufrías?
Igual que mi compañera, es un trastorno compulsivo alimenticio por atracón.
¿Tú has identificado el problema que había detrás de esa tendencia a comer con atracones?
Sí, siempre ha sido igual, yo llevo con obesidad toda mi vida, ha sido evitar los sentimientos. Lo que estoy trabajando es saber el porqué, identificarlo y gestionar esos sentimientos de otra forma que no sea con la comida. Al final la comida está funcionando en mí y en otras muchas personas como una droga. Otras personas se van al alcohol o a otro tipo de droga, nosotros usamos la comida. De cara a las personas, a la familia, a la sociedad, yo por lo menos comía normal. Mi familia me decía, bueno, es que no comes tanto, porque claro, en las comidas normales yo comía poco, comía como ellos, pero precisamente por eso, porque comía menos, luego me entraba mucha hambre, que es en lo que nos reeducan aquí, en hacer buenas comidas, comidas normales para que y en buenos horarios para que luego no tengamos esos atracones.
Muchas gracias. ¿Usted cómo se llama?
Ana.
Y cuénteme, ¿usted por qué está aquí?
Bueno, yo estoy de alta, estoy en externas, porque ya creo que lo he superado.
¿Cuál era su problema?
En la anorexia. Y lleva toda mi vida, desde que tenía 18 años, yo tengo 56.
¿Y por qué tenía usted anorexia?
En mi época, vamos, no era una enfermedad, estaba un poco... no existía, vamos, existía, pero que no era enfermedad como enfermedad. Y por el medio, a mí nunca me trataron hasta ahora, y tengo 56. O sea que, y yo pedí ayuda, pero cuando ya fue un problema la anorexia, que ya está distinguida como enfermedad, ya era mayor.
O sea que se ha curado.
Sí.
O sea que se puede curar uno. ¿Cómo se cura uno?
Joder, poniéndose en buenas manos y haciendo caso. También aquí hay muy buenos profesionales. Y te dan todo.
¿Ha sido un periodo largo?
Desde marzo hasta hace un mes.
O sea, no ha sido mucho tiempo para curar una enfermedad de toda la vida.
Sí, pero también porque uno quiere. Hay que creer.
Es muy importante ponerle su parte.
Mucho. Y yo estoy a punto de la muerte.
¿A punto de la muerte? Porque dejó prácticamente
de comer. Y mi peso era muy... No era ya, aparte de morirme, sino ver cómo la vida se te iba poco a poco.
Gracias.
Nada.
Hemos aprendido mucho en estos minutos, en esta visita. Tenemos muchas veces una relación problemática con la comida. Los problemas con la comida suelen estar provocados por algo que queremos ocultar, y eso hay que afrontarlo. Y lo que nos acaban de decir y nos llevan diciendo desde que hemos entrado, hay que reconocer el problema y pedir ayuda cuando se tiene.